Lo anunciábamos más temprano, ya está con nosotros el escritor y periodista Renzo Rosselló. Bienvenido, Renzo.
Un gusto.
Bueno, lo mismo digo, gracias por estar por aquí. Comentábamos que íbamos a hablar de tu último libro, El Blues del Raje, Blues del Raje y otros relatos, este libro de cuentos. Recordarle a los oyentes algunos de tus trabajos literarios, el caso de Trampa para Ángeles de Barro y Valores y Doblez. Vamos hablando de... ¿qué años aquí? ¿Valores y Doblez de él?
Bueno, Valores y Doblez es una novela de fines de los 80. Esa novela tuvo el premio del último concurso, creo que fue Biblioteca de Marcha. Ajá. En el 89. Y bueno, primero se publicó ahí por entregas en los viejos cuadernos de marcha, va, en la segunda edición de los cuadernos de marcha, cuando estaba José Manuel Quijano al frente. Así que bueno, es más o menos de esa época. Y Trampa, para Ángeles de Barro es del 92, 93 es la fecha de edición. Después se reeditó en Buenos Aires hace poquito, en 2003.
Ajá. ¿Qué tenés editado en Buenos Aires?
Nada, solo eso.
Ajá.
Y de Carambola, nada más.
Y allí. Bueno, decía que Blues del Raje, tu último libro, pero no tu última creación.
No, porque en realidad el texto que da nombre a la compilación de relatos es un texto que tiene muchos años encima, 20 años, un poquito más de 20 años, y bueno, y tiene el mérito de haber sobrevivido. Me parece que es la prueba de fuego que puede tener un texto, y la gente que lo lee lo disfruta, entiendo que lo disfruta porque así me lo ha transmitido, ¿verdad?
Uh-huh.
Así que bueno, conquista cómplices todavía.
Está allí. ¿Un cuento largo, una novela corta?
Está ahí, a medio camino, está estructurado como una novela breve o novelle. Había sido ideado originalmente para pensar en una serie de relatos seguida por el mismo protagonista, en un tono bastante paródico, porque era la idea, ¿no? Parodiar de algún modo el género negro.
Uh-huh.
La novela policial, sobre todo de corte norteamericano, de los clásicos, me refiero a Raymond Chandler, a Hammett, era un poco jugar con esa idea, ¿no? Y bueno, hasta el propio nombre del protagonista, que se llama Odulio Barreras, va en esa clave, ¿no?
¿Cómo es tu detective?
Y es bastante uruguayo, que era la idea, ¿verdad? Es un tipo que malvive o digamos, es un ganapán. en fin, que hace su trabajo para ganarse sus pesos modestamente, y bueno, y lo hace sin mucho rasgo de heroísmo ni de cosa parecida. Es decir, por eso digo que tiene como un aire muy muy nuestro, porque sí, me gustaba sentirlo de esa manera, además,
sin, ¿no?, mucha preocupación moral tampoco.
O tal vez sí, porque me parece que hay como un costadito de integridad que es como su último círculo que él trata de mantener protegido.
Que se rescata a sí mismo, decís tú.
Sí.
¿Él termina finalmente actuando y no por plata, por ejemplo?
Bueno, sí, más por un compromiso de honor, si se puede decir, o de algo parecido a la amistad o de solidaridad, tal vez, con otro ser humano en apuros, porque el otro protagonista es otro uruguayo que vuelve en muy malas condiciones de Estados Unidos, algo que seguimos viviendo vivíamos hace 20 o 30 años atrás y lo seguimos viviendo, y cada vez parece que con más intensidad, gente que se va no la pasa muy bien y vuelve, y bueno, de eso va la historia, ¿no?
Ahí va. No vamos a entrar en todos los detalles, pero digamos, este uruguayo que vivía en Estados Unidos, al parecer había cometido un crimen de un importante narcotraficante.
Así
de
es.
Otros negocios.
Sí, había una falda ahí de por medio.
Nunca falta.
Sí, claro, no puede faltar. Bueno, sí, mata por venganza, digamos, a un mafioso. Y ahí es donde desencadena toda la historia. Viene huyendo a Montevideo y
con dólares se viene.
Y con
lo mata y lo afana.
Con algunos dólares. Y no le cuenta toda la historia a Barreras, obviamente, porque también trata de protegerse, en fin, y ahí está un poco esa historia de engaños y de ocultamientos sucesivos que, bueno, se pretenden dilucidar a lo largo de la trama, a lo largo del relato, ¿no?
Y tú decías ese color uruguayo, esos escenarios uruguayos, que en algunos casos son bien montevideanos.
Y en otros del interior.
Y en otros campaña. Del interior, exactamente.
Sí, sí.
Rumbo a la frontera, digamos, hay un,
sí, claro,
también un trayecto allí.
Sí, huida, porque la intención era esa, era jugar a ver, bueno, ¿y cómo hacemos para que pase una historia de esta que nos contaron los grandes maestros del género? ¿Cómo podría pasar acá? Es un poco el disparador, ¿no? Obviamente viene del gran apetito por ese género de literatura que...
¿Que consumí desde cuándo?
De hace mucho tiempo. Pero vos sabés que empecé a darle más pelota a partir de Onetti.
Ajá.
Del fervor por lo que escribía el viejo. Y entonces, en una entrevista que le hace de Ruffinelli, en Marcha, hace una punta de años atrás, él contaba los autores preferidos de él y hablaba de Chandler, y a mí me despertó mucha curiosidad empezar a leer al autor que fascinaba a Onetti, ¿verdad? Y ahí lo descubrí, en realidad leyendo a Onetti, así que empecé a leer medio filtrado por la literatura de este maestro. El género negro, ¿verdad?
Ahí está. Y por un lado la lectura, por otro lado otra vertiente también, Renzo, en tu creación es el propio trabajo periodístico.
Sin duda.
Estuviste muy vinculado a la crónica policial, sí, durante años.
Sí, empecé haciendo eso, de algún modo sigo trabajando en eso porque bueno, a mí me parece que el periodismo es igual en cualquier área que se cubra. Yo he trabajado siempre en medios gráficos, en medios escritos. Actualmente estoy en la sección Ciudades del diario El País, que es una sección que además contiene información policial, la crónica, la clásica crónica policial de sucesos. Y a veces, bueno, despuntamos el vicio también.
Con alguna crónica.
Sí, sí, sí.
Pero digamos, 20 años atrás, cuando escribiste el Blues del Raje, que se edita ahora, ¿dónde estabas? ¿En la República, puede ser?
No.
¿No?
No, estaba... No, trabajaba en algo que no tenía nada que ver. Era un oficinista.
Ajá.
Sí, y un lector fanático, y participaba en algún experimento de revista literaria que tuvo la vida que tienen esas revistas,
sí,
con un grupo de gente, incluso con Hugo Fontana, por ejemplo, que andaba en esas vueltas también. Pero profesionalmente empecé a trabajar en el Diario de la Noche, a principios de los 90, Sí. Haciendo eso, haciendo crónica policial, ¿no? Que además
era un diario que le daba mucha importancia.
Que era el fuerte, era deportes, carreras y crónica policial, eran los tres pilares básicos del vespertino, ¿no? Y bueno, sí, ahí empezó un poquito todo, ¿verdad?
Está allí. ¿Y después fuiste a la República?
Después estuvimos un par de años ahí en la República, también haciendo, por entonces se llamaba La Violencia. Yo nunca estuve muy de acuerdo con llamarle policiales a la información, porque me parece que no, lo que trata de informar la crónica es de lo que pasa, de sucesos que ocurren, ¿verdad?
¿Crónica roja?
Sí, a mí me parece que llaman a equívocos las categorías, llaman a equívocos. Y además tienen un cierto costado peyorativo también, ¿no? Yo creo que en alguna medida paga el tributo de algún mal ejercicio que se ha hecho del periodismo en algún momento, ¿verdad? Hay cosas que, bueno, afortunadamente se han ido desterrando, por ejemplo, por lo menos en la prensa, ¿no? El uso de adjetivación, fuerte, de juicios muy tajantes.
El malviviente,
por ejemplo,
el despreciable sujeto,
por ejemplo, que en sí mismo encierran un juicio, que me parece que no contribuyen al saber del lector, que lo que nosotros hacemos es simplemente tratar de arrimarle al público elementos para su juicio propio, ¿verdad? Para que cada uno construya su juicio, se forme su opinión y sea capaz de analizar la realidad por sus propios medios. De eso se trata lo que hacemos cualquiera de nosotros.
Renzo, y llámese policiales, crónica roja, violencia,
sí, por comodidad,
o como se quiera, ¿crees que los medios de comunicación de alguna forma magnifican este tipo de hechos?
Yo creo que tenemos que ser críticos nosotros, los periodistas. Tenemos que ser críticos con lo que hacemos. A veces, siempre seleccionar o darle mayor importancia a un tema que a otro implica apuestas riesgosas. Tomar partido por un determinado tema y no por otro. Yo veo más problemas en la televisión, por ejemplo, en la forma de tratamiento de este tipo de información en la televisión que en la prensa. Me parece que
es una distinción entre el tipo de cobertura,
sí,
que hace la tele.
Me parece que sí, porque la prensa en conjunto viene haciendo un esfuerzo por con éxito, ¿no? Eso es distinto, que cada uno lo consigamos o dejemos de conseguirlo, bueno, es distinto. Pero hay por lo menos un esfuerzo consciente de superarse y de ofrecer un producto más depurado, lo más de criterios lo más independientes posibles, que no esté sesgado, que tenga la distancia necesaria como para ofrecerle eso al lector, un buen material de lectura, y me parece que para la televisión es mucho más difícil porque tiene que jugar con otro tipo de lenguaje, que es la imagen, y la imagen es perversa y tiene sus propios códigos, y me parece que hacer una televisión de calidad es mucho más costoso. Entonces ahí es donde me parece que sí, hay problemas, y a veces los temas no son debidamente tratados, ¿eh? O son tratados con una cuota de, con un registro muy alto, ¿no? Muy agudo. Es feo generalizar, porque me parece que a veces se logra y a veces no, ¿verdad? Pero me parece que en términos generales hay problemas para lograr un mejor producto, ¿no?
Renzo, ¿y hay más violencia o es una sensación térmica?
Es muy difícil medir eso. Da la impresión de que hay más violencia en la sociedad. Me parece que hay niveles de hostilidad más grande en todos. Cualquiera de nosotros tiene un problema en la calle y lo resuelve por la vía más rápida. Me parece que en vez de recurrir a diálogo y a bajar la pelota a tierra, como decimos vulgarmente, las cosas se van para otro lado. Entonces no es que me parece que es un eje errado de discusión decir que hay más violencia ahora que antes. Acá tuvimos problemas graves y muy graves desde hace mucho tiempo. Hace una década atrás teníamos bandas organizadas que eran muy violentas, cuando asaltaban bancos, se conformaban grupos muy organizados y con armamento y alto poder de fuego, en fin, eso era muy peligroso también, y estaba en la calle, y eso pasó acá. Lo que me parece que hay es eso, una mayor cuota de agresividad, de violencia. Hay otros factores que están incidiendo y que empezaron a aparecer hace relativamente poco, como es el consumo de pasta base, por ejemplo, yo creo que por primera vez en este país tenemos adictos, personas adictas a las drogas junkies, ¿verdad? Que dejan de ser responsables de sus actos porque, bueno, tienen una dependencia física y psicológica casi total de una sustancia. Eso no nos pasaba hace, yo creo que tan solo 5 o 6 años atrás, no mucho más que eso. Entonces me parece que ahí hay un fenómeno nuevo que todavía no sabemos cómo tratar. Ninguno de nosotros, ni el gobierno, ni la gente, ni las organizaciones civiles, con las mejores buenas voluntades, todavía no se ha encontrado la manera.
Renzo, ¿crees que el uruguayo se ha vuelto un poco más amarillista?
Puede ser, pero me parece que no son novedades tampoco. El amarillismo se consume desde que empezaron a existir los medios masivos. El amarillismo nació a mediados del siglo XIX con los grandes medios de prensa en Estados Unidos y en Europa, ¿verdad? Incluso la denominación amarillo viene por una tira cómica que se llamaba Yellow Kid, ¿verdad? Que comentaba, hacía comentarios de la realidad bastante estridentes, y de ahí quedó por extensión la denominación. O sea que me parece que siempre hubo un gusto por consumir ciertos costados escabrosos de la realidad, ¿verdad? Tiene que ver más con la naturaleza humana, me parece.
Volviendo a la literatura, ¿hay poca literatura del género policial en Uruguay?
Me parece que hace un tiempo era un género bastante despreciado, ¿verdad? Y me parece que ahora se lo mira de otra manera, se lo empieza a juzgar como un género literario, a secas, ¿verdad? Sin prejuicios. Se va perdiendo toda una capa de prejuicios que existía, porque bueno, nació siendo, es un género bastardo, novelas baratas, pulps, que se compraban por centavos. Y todavía conservan algo de eso. Tiene mucho que ver con el amarillismo al que vos aludías, y una cierta forma de hacer periodismo, ¿verdad? Nacieron en el mismo terreno, compartieron la misma atmósfera, se nutren de lo mismo. Y bueno, ese producto fue creciendo, se fue refinando, consiguió de la mano de autores de primera línea que hoy nadie duda de calificarlos como grandes autores. Me refiero sobre todo a los norteamericanos como a Raymond Chandler o Dashiell Hammett o David Goodis o Jim Thompson, producciones que, digamos, hicieron o tuvieron su apogeo entre fines de la década del 30, toda la década del 40 y buena parte del 50, ¿verdad? La primera mitad del siglo XX. Y bueno, y ahora en Europa hay como, por las noticias que nos llegan, hay como un florecimiento de ese género. Hay autores muy jerarquizados como el sueco Henning Mankell, el italiano Camilleri, que bueno, parece que tienen mucho éxito con eso. Y además son autores serios, entre comillas, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Es decir, además de ser bestsellers, verdaderos bestsellers, porque venden muchísimos ejemplares.
Renzo, a lo largo de estas décadas en que cubriste información policial o de violencia, ¿qué fue lo peor que te tocó cubrir? Digamos que te haya... habrá sido aumentando el grosor del cuero, digamos, para soportar también las cosas que
veía. Sí, bueno, uno se topa con cosas muy desagradables. Yo no sabría decirte qué fue lo peor o qué me impactó más. Hay imágenes que bueno, que a uno le quedan grabadas. Incluso que bueno, uno las vuelve a soñar en pesadillas y son recurrentes. Y bueno, yo incluso hasta por esa razón yo sentí que me estaba haciendo un poquito mal ese contacto de día tras día, un día tras otro, volver a toparse con...
Se te aparecía en una pesadilla, sí, la imagen de una víctima.
Sí, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, no quiero dar muchos detalles porque hay, obviamente, todas estas tragedias que pasan, le pasan a personas y a personas que sobreviven y además sobrellevan esas tragedias. Yo no me olvido más de la última mueca de horror de una víctima que fue muerta por su ex pareja, y que la policía estuvo durante mucho tiempo rastrillando para encontrar el cuerpo, que no se encontraba por ningún lado y lo encontraron en un descampado. Y bueno, ese cuadro era muy fuerte, y son cosas que quedan grabadas, ¿no?
¿Qué van a decir? Bueno, la literatura exorciza un poco también.
Ayuda, sí, pero me parece que cuando uno hace ficción busca decir otras cosas, ponerse a intentar decir algo que uno cree que es la verdad, no necesariamente que lo sea. A partir de una invención, ¿verdad? Donde entran los ingredientes de la realidad, pero ya en pasados o filtrados a través de otro prisma. Es distinto que cuando hacemos periodismo donde la materia con la que tratamos es lo que acaba de ocurrir hace un instante, ¿verdad?
Bueno, muy bien, nos tenemos que quedar aquí. El libro del que estábamos hablando, esta novela corta, como decía Renzo, es El Blues del Raje y otros relatos. ¿Estás con algún otro en ciernes?
Estoy trabajando en más relatos. Todavía muy, muy verde está todo, muy emborrador. No tiene mucho que ver con esto, me tomé la libertad de ir por otros lados.
Ah, bien.
Pero bueno, dejémoslo crecer. A ver qué forma toma.
Muy bien, yo le agradezco a Renzo Rosselló, al escritor y periodista Renzo Rosselló, que nos haya acompañado en la tarde.
Ha sido un gusto.
Hasta luego.